Bienvenidos, oyentes, a las noticias de los lunes. Hola, Raquel.
Hola, qué energía, Jordi.
Sí, porque me encantan los lunes. Es mi día favorito de la semana. Estoy deseando que pase el fin de semana y que llegue el lunes.
Muy bien.
¿Qué te parece?
Pues inusual.
Sí, cuanto menos, ¿no? Sí.
Pero bueno, que seguro que lo haces también por nuestros oyentes, para aportarles un poco de esa energía para comenzar la semana, y para eso nacieron las noticias de los lunes, las noticias diferentes.
Pues eso, es para darles otro aire, ¿no? No tenemos en este espacio esas noticias del día a día, de corte más político, que bueno, pues siempre son más complicadas, temas como yihadismo, terrorismo, o bueno, la situación más tensa en Israel, ese tipo de cosas que, como dice Raquel, no son las más agradables, aunque están ahí, tampoco es cuestión de no enfrentarse a ellas, que lo hacemos todos los días, pero el lunes, pues
nos damos un respiro.
Claro, nos damos un respiro y tratamos otros temas.
Empezamos, por ejemplo, mirando al pasado. El 11 de abril de 1909 se funda la primera ciudad moderna en Eretz Israel, en las dunas de arena del norte de Yafo, erigiendo 60 casas. Será llamada Tel Aviv en 1910.
Y el 11 de abril de 1912 se inicia la construcción del Technion en Haifa, que contó con la ayuda financiera de Vysotsky, que era ruso, y de Schiff, que era estadounidense. Bueno, actualmente posee 20 facultades y una fama internacional.
En 1973, el gobierno israelí, encabezado por Golda Meir, dimite en pleno tras un ataque de terroristas palestinos a Kiryat Shmona, donde mueren 18 civiles.
12 de abril de 1945, el ejército de Estados Unidos libera el campo de exterminio de Buchenwald, donde aún se hallaban internados 20.000 judíos.
El 12 de abril de 1951, el Parlamento del Estado de Israel, la Knesset, fijó la fecha del 27 del mes de Nisan para rememorar anualmente Yom HaShoah.
13 de abril de 1986, por primera vez en la historia, un papa de la Iglesia Católica, Juan Pablo II, visita un templo judío. Fue en Roma, en la Sinagoga Mayor.
El 13 de abril de 1950 aparece el diario inglés The Jerusalem Post, anteriormente Palestine Post.
Y que ahí sigue, porque es uno, también seguimos mirándolo mucho, es uno de los periódicos en inglés más importantes de Israel, sino el que más, ¿verdad? 13 de abril de 1963 nace en la Unión Soviética, claro, entonces la Unión Soviética, el ajedrecista Kasparov, Garry Kasparov, seguro que les suena, ¿verdad? Bueno, en realidad se llamaba Garry Weinstein. Fue campeón mundial de ajedrez nada menos que entre 1985 y el año 2000, lo cual es una barbaridad para este deporte, que es el ajedrez, que requiere sangre fresca constantemente y, bueno, muchos años, ¿eh?
Desde luego. Sí. El 14 de abril de 1945 nace en Francia Daniel Cohn-Bendit, conocido como Daniel el Rojo, ya saben, el co-líder del Mayo francés.
15 de abril de 1945, el ejército inglés ocupa el campo de exterminio de Belsen, liberando a 40.000 judíos allí internados. Vamos con las noticias, Raquel, pero esas otras noticias, las que decimos, no tanto de la actualidad política, sino otros temas que, bueno, pues también son importantes, ¿verdad?
Sí, mira, hemos rescatado una noticia que publicaba Salem Ergui en El Mundo, que nos contaba que entre los centenares de jóvenes procedentes de Europa, Norteamérica, Oriente Próximo y África que están asistiendo estos días al encuentro organizado por Forbes en Tel Aviv y Jerusalén, destaca un nombre y apellido que les va a sonar muchísimo: Mónica Lewinsky. Aunque hayan pasado ya 20 años de aquel colosal episodio que manchó, aquí tiene mucho sentido el humor, Salem Ergui, el nombre y credibilidad del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, con el que mantuvo, ya saben, una aventura amorosa en el despacho Oval y fuera de él, suponemos, Lewinsky sigue despertando mucha expectación.
Nada tiene que ver Mónica Lewinsky con nuestro querido amigo y compañero Sergio Lewinsky.
No.
Lo único que les une es el apellido. Sí, pues también en Israel.
Le mandamos un saludo.
Sí, un saludo para Sergio. También en Israel, y no precisamente porque sea judía, es conocida, ¿verdad? Fue invitada por el prestigioso evento para dar una charla sobre los motivos, efectos y peligros del ciberacoso. La estadounidense no ha querido hablar a los medios de comunicación locales. Mónica ha colgado en redes sociales una foto suya frente al cóctel con el mensaje "Compasión".
El Congreso, inaugurado por el expresidente de Israel, Simón Pérez,
Perdona,
ha traído...
Que sí. Por cierto, Simón está a tope, ¿no?
Bueno,
o sea, le
no
dieron
para.
Dos infartos, tuvo...
Es
y ahí
increíble.
Está. Creo que le han tenido que contener para no coger el avión. Hay personas que le agarran sistemáticamente. No, Simón, que no puedes ir a Rusia ahora, ni a Checoslovaquia, que te quedes aquí en Israel unos días. Perdona, Raquel, sí.
Bueno, pues Simón Pérez Incombustible ha atraído la presencia de numerosos y conocidos emprendedores de todo el mundo que intercambian ideas y experiencias en el lugar con más startups per cápita del mundo.
Pues sí, Mónica, a sus 42 años, ha reconducido su vida tras numerosos obstáculos, ya se pueden imaginar, derivados de la fama por un hecho que ella misma reconoce que no fue bueno. Más allá de su colaboración con la revista Vanity Fair, Levinsky se dedica a dar conferencias y a promover actividades para combatir el acoso fuera y sobre todo dentro de las redes sociales.
Bueno, pues le deseamos lo mejor a Mónica Levinsky. Cambiamos de tema, hablamos de ciencia. El Nobel de Química en 2004, Aaron Chechanover, de visita en España, ha comentado que cada día se eliminan, atentos, entre el 6 y el 8% de todas las proteínas presentes en el cuerpo, lo que significa que en un par de meses todas nuestras proteínas se habrán renovado.
Bueno, muy interesante, sí. Hoy no estoy hecho de los mismos materiales que hace un mes. Esto es una buena explicación también para los que, o sea, para entender lo que es el alma, porque ya si las proteínas te van cambiando cada vez, algo tiene que quedar y sigue siendo tú, ¿qué es? Bueno, sin embargo, mi aspecto, como dice el Aaron Chechanover, ¿no? O algo así, sin embargo, mi aspecto, mi memoria, mis conocimientos siguen siendo los mismos, claro. Somos pues una especie de ordenador complejo en el que el hardware cambia día a día, pero el software se mantiene estable. Ustedes lo han entendido, ¿no? Esto es lo que ha comentado durante una conferencia organizada durante la celebración de este 25 aniversario de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona.
El premio Nobel se unió en 1976 al grupo de investigación de Abraham Hershko en la Facultad de Medicina del Instituto Tecnológico de Israel, en el Technion, para cursar su doctorado, que estaría centrado en la búsqueda del sistema molecular que permite la degradación de las proteínas en las células.
La eliminación de proteínas residuales es fundamental para las células. En concreto, prácticamente todas las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por la acumulación de proteínas, como por ejemplo pasa en el Parkinson o el Alzheimer, las dos más famosas y que más gente padece. Las investigaciones de Aaron Chechanover, o algo así, insisto, que no conozco bien cómo se pronuncia este apellido, bueno, pues resultan también fundamentales en la lucha contra el cáncer.
Y en la lucha contra el aburrimiento.
Sí.
Cuando configurábamos, cuando estructurábamos lo que iba a ser las noticias de los lunes, pensábamos que proponerles una frase cada semana y que intentaran averiguar quién la enunció, quién la pronunció, pues, bueno, pues podría ser divertido, y por eso nació la frase.
Nació la frase, muchas veces son frases cortitas, ¿no? De esas fácilmente memorizables. Esta no era así, es más larga, pero igualmente interesante. Mira, decía así: los recuerdos son como perros abandonados, vagabundos, nos rodean, nos miran, jadean, aúllan alzando la vista a la luna. Querrías ahuyentarlos, pero no se marchan. Te lamen ávidamente la mano y cuando les das la espalda, te muerden. La frase tenía mucho que ver con el presente,
sí,
ya que hace poco falleció este escritor, era Imre Kertész.
Premio Nobel en 2002, tenemos una entrevista con su traductor y amigo que les recomendamos recuperar. Y ahora prepárense porque les vamos a leer la de esta semana.
¿La leo yo?
Claro.
Venga. Y la de esta semana dice así: no debemos olvidar, empero, que no se hace la historia sin grandeza de espíritu, sin una elevada moral, sin gestos nobles.
Bueno, un mensaje a nuestros políticos, quizá, Jordi.
Sí. Aquí,
un poco.
Es verdad, ¿eh? Aquí hay necesidad también de recordar el momento en el que vivimos ahora y, bueno, la responsabilidad, ¿no? Bueno, pues si saben de quién es esta frase, escríbanos, por favor, a redaccion@radiosefara.com. No tenemos premio, la verdad, ningún premio material.
Eso,
también,
exacto.
Un premio espiritual, oye.
Que son los mejores, Jordi.
Claro, pues
no pesan, no tienes que cambiarlos. Está muy bien. Bueno, participen con nosotros. Y ahora un conflicto entre cantantes, entre exnovios, una historia, o sea, sí, sí. Las canciones muy buenas.
Sí, las canciones, bueno, son las de la época, ¿no? Las de la época dorada del jukebox que llevaban en Estados Unidos, esas gramolas, ¿verdad? Que echaban una moneda. Estamos en los años 50, finales de los años 50 en Estados Unidos. La industria musical está a tope, funciona todo gas y genera mucho, mucho dinero. Y hay un autor que se llama Neil Sedaka, que ustedes conocerán bien, aparte por sus canciones, que son todavía hoy conocidas, bueno, por este apellido que tiene, ¿no? Que es como
Sedaka,
la Sedaka,
claro.
Que a mí siempre me ha llamado la atención. Bueno, Neil Sedaka no pasará a la historia como un grandísimo cantante ni un grandísimo autor, pero bueno, como digo, estaba presente en esos años de estas canciones y pasaba por una mala época. En 1958 sus canciones no tenían éxito y estaba buscando un tema que le devolviera.
Un
hit, exactamente. Entonces, bueno, pues después de mucho investigar, pues, digamos que peinó el mercado buscando la fórmula del éxito y al final la encontró en un tema llamado Oh Carol. Bien, este tema que seguro que ustedes conocen, lo que no sé si saben, sí, tú lo conoces, ¿verdad, Raquel?
Sí.
Bueno, está sonando, de todas maneras. Estaba dedicado a Carol Klein. Carol Klein tampoco les dirá nada, era su novia en el instituto y se la dedicó y bueno, en la canción parece que dice, tiene unas frases también muy típicas de, bueno, pues lo típico, no me quieres, chica, no sé qué, yo te quiero mucho, hazme caso, en fin, tampoco era muy profunda la letra.
Pero un llorica, vamos.
Sí, un poco. Pero Carol Klein en realidad, o bueno, se llamaba así, en realidad se llamaba Carol Klein, pero el nombre artístico por el que todos la conocemos es Carol King.
Hombre.
Seguro que la conocen también, sí. ¿Verdad? Pues Carol King, un poco más joven que Neil, pero juntos fueron al instituto y entonces sí, tuvieron una época muy cortita de romance. Parece ser que ante el éxito de su canción Neil, pues fue ahí chuleando un poquito en las televisiones, que estará mi novia, que tal y cual, y a Carol no le hizo ninguna gracia.
Ni a su novio
ni
en
a
ese
su
momento,
novio
¿no?
En esa época, desde luego. Y además Carol King en esa época ya destacaba como músico, pero como músico de estudio. Son los músicos que están escondidos, los que no vemos. Luego sí, luego inició una brillante carrera, digamos,
de cara al público.
De cara al público, pero entonces era más compositora, tocaba muy bien el piano, no le hizo ninguna gracia, así que ella parece ser que compuso otra llamada Oh Neil, en la que se reían un poquito, parodiaban el éxito de Sedaka y también de sus, bueno, dice por ejemplo, Oh Neil, te he amado por tanto tiempo, nunca soñé que me escribieras una canción, soy Carol y vivo en Tennessee, nunca me esperaba que me recordases. Estas eran las, bueno, la letra de esta canción. Esto terminó en los tribunales y todo, algo que les gusta mucho a los norteamericanos, terminar con todo en los tribunales. Pero bueno, al final pues nada, pudimos disfrutar de dos músicos maravillosos. Para mí Carol a otro nivel, desde luego, que el de Neil, que siempre, bueno, fue una canción muy, muy fácil, muy ligerita, ¿no? Esos hits de discoteca, pero desde luego ella luego tuvo discos maravillosos. Así que nada, les vamos a incluir los links a nuestro archivo antiguo para que también de paso vayan a ver otras cosas.
Exactamente, es nuestro pequeño anzuelo.
Eso, nuestro pequeño anzuelo y vean un poquito los programas dedicados a Neil Sedaka, pocos, y los muchos dedicados a Carole King. Yo lo siento, Neil, pero es que ya es mucho mejor música que tú, es que reconozcámoslo. Y de paso, pues bueno, escuchemos un poquito más ahora de la de
Carol.
La de Carol, la de Oh Neil.
Y ahora les adelantamos a nuestros oyentes, Jordi, lo que será noticia, lo que convocará nuestro interés en los, en los próximos días. Por ejemplo, la presentación del diario de Eva Heyman, Biscuit Tampoc, en catalán, que se que se realizará el martes 12 de abril a las 7 de la tarde en el Auditori de la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, por iniciativa de la Fundación Baruc Espinosa y NET Ediciones. Eva Heimann es para la ciudad de Oradea lo que Ana Frank es para Ámsterdam. Nació en 1931 en esta ciudad, en Transilvania, hoy Rumanía, Hungría en ese momento, ciudad con una quinta parte de población judía. Sus padres se divorciaron cuando Eva era muy pequeña, por lo que fue educada por sus abuelos maternos y su institutriz austríaca. Sus abuelos eran los dueños de una farmacia, lo que les permitía tener una vida de clase media acomodada, hasta que el 19 de marzo de 1944 el ejército nazi llegó a Budapest.
Solo seis semanas después llegaron a Oradea y todos los judíos fueron enviados al gueto. El diario de Eva comienza el 13 de febrero de 1944 y termina el 30 de mayo de ese mismo año, de 1944, momento en el que fue deportada a Auschwitz junto a sus abuelos. Al comienzo del diario se recogen sus vivencias antes de la invasión y la expulsión al gueto. En mayo de 1944 Eva fue enviada al gueto junto con el resto de judíos de la ciudad y desde allí sigue plasmando en su diario lo que ocurre a su alrededor, así como sus reflexiones y sus miedos hasta el día en el que es deportada. Eva llegó a Auschwitz en junio de 1944, donde murió en las cámaras de gas pocos meses después, el 17 de octubre de 1944. Tenía solo 13 años.
Bueno, pues una historia más de la SOA, un testimonio, una SOA con letra de mujer, a ver si podemos recuperar pronto este programa. También saludamos a Chela Coan y a Concha Díaz Berzosa, que seguro que nos escuchan. Y si me lo permites, Alicia Perris, que es una oyente atentísima de las noticias de los lunes siempre.
Sí.
El otro día me ayudó con una pequeña errata que teníamos que tenía yo en el texto introductorio de las noticias de los lunes, así que muchas gracias, Alicia, por cuidarnos tanto. Bueno, está en catalán este He viscut tampoc, esperemos que muy pronto también lo podamos leer en castellano. Y seguimos, la cuna del psicoanálisis, antisemitismo en la Europa de Freud. Centro Sefarad Israel será la sede de una conferencia impartida por Mario Kohl, que parte de la descripción de las fuerzas antisemitas reinantes en la Viena de Freud, este lunes 11 de abril a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete.
Fuerzas antisemitas como la encarnada del alcalde del momento, el socialliberal Karl Leuger, así como las canalizadas en libelos financiados por la propia archiduquesa María Teresa o los ataques desde posiciones académicas como las de un profesor de la Universidad de Praga, August Rolling, que editó un panfleto bajo el título El judío del Talmud, que es antecedente de los protocolos de Sion financiados por el zar Nicolás II. En pocas palabras, una atmósfera antisemítica increciendo a finales del siglo XIX y principios del XX que presionaba y amenazaba al bebé psicoanalítico recién nacido.
Tenemos una entrevista con Rafael Israel, que es uno de los coorganizadores de este ciclo de conferencias en torno a los 100 años de psicoanálisis que se está realizando en Centro Sefarad Israel, así que también les recomendamos que la recuperen.
Bueno, Raquel, vamos ya con temas mucho más banales y superficiales. Son estos artistas de Hollywood, famosos, no solo de Hollywood, pero bueno, en este caso vamos a hablar de uno y bueno, que son judíos y que siempre tienen esas excentricidades y esas cosas tan superficiales, pero que nos gustan, hombre.
Hombre, y especialmente James Franco, que no puede ser más guapo.
Que nos gusta
Jordi.
Él, claro, sí. Conozco la debilidad por este chico.
Ha sido noticia hace unos días porque se está especulando bastante sobre su sexualidad. A pesar de haber mantenido relaciones con mujeres en el pasado, el actor aseguró en una entrevista que no es heterosexual al 100%. Esto ha provocado una oleada de suicidios entre jovencitas y no tan jovencitas alrededor del mundo.
Bueno, suicidios entre ellas, pero fiestas entre ellos, ¿no? Supongo.
Fiestas locas, gays, total. Y es que hay personas que pueden cambiar con el tiempo y las circunstancias. El actor de 37 años, además de cambiar las proteínas, puedes cambiar tus preferencias sexuales. Bueno, el actor de 37 años es también noticia por el estreno de 22-11-63.
¿No son sus medidas?
No.
¿No son sus medidas?
No.
Es una fecha.
Y ahora
22, bueno, sí.
Sí, ahora entenderán.
Cuéntalo
por
tú.
Qué. A lo mejor alguno de nuestros oyentes la ha adivinado ya.
Sí.
Bueno, es una serie que se ha estrenado ya en Fox España. Y que, bueno, por eso también hablamos de James Franco, aparte de sus posibles coqueteos con el sexo masculino.
Y es que la serie esta de 22-11-63 se plantea una pregunta. ¿Hubiera cambiado la historia de los Estados Unidos si John Fitzgerald Kennedy no hubiera muerto en su visita oficial en Dallas el 22 de noviembre de 1963? No es una pregunta de respuesta fácil y sobre todo es como que dijo aquel, ¿y si mi abuela tuviera ruedas? Eso nunca lo sabremos. Pero bueno, en la ficción todo vale y en este caso es lo que sirve para la historia que presenta el productor J.J. Abrams, muy de moda, por cierto, para adaptar esta idea de que a fin de cuentas es una novela de Stephen King, el viejo y gran Stephen King. ¿Cuántas películas se han hecho de sus
Muchísimas.
Libros?
Muchísimas.
¿Cuántos libros ha escrito?
¿Cuánto miedo da las películas basadas en los libros y los propios libros de Stephen King?
Esto es una barbaridad, este chico, ¿eh? Bueno, vamos
bueno,
con
en
el
este
tema.
En esta serie, en 22-11-63, el personaje de James Franco, Jake Epping, se encuentra con una proposición imposible. Su amigo, que está enfermo, Al Templeton, Chris Cooper, le propone entrar en un armario. Bueno, perdón, aquí tenemos que hacer una pausa. A lo mejor por ahí viene lo de las especulaciones, Jordi. Bueno, el armario en el que se supone que tiene que introducirse James Franco le transporta al Texas de 1960.
Es un armario que viajas en el tiempo, vamos.
Sí. Resulta que se ha pasado los últimos años Chris Cooper, Al Templeton, visitando esa década para descubrir una forma de evitar el asesinato de Kennedy y asegurarse un futuro mejor para los Estados Unidos. Uno que no viva pues, la guerra de Vietnam, por ejemplo, y que no genere tantos enemigos en el resto del planeta y tanto antiamericanismo, ¿no?
Bueno, su enfermedad no le permite seguir y le pide a Jake que contribuya a la historia de la humanidad. Solo hay un pequeño problema. Cada vez que viaja en el tiempo, el armario traslada a la misma fecha de 1960. Así que deberá entrar y vivir en otra época durante 3 años para descubrir la verdad sobre el asesinato, las múltiples conspiraciones que rodean la muerte y cazar a Lee Harvey Oswald antes de apretar el gatillo. Ah, y ahí está la historia, ¿eh?
Y ese es el argumento principal. Bueno, la premisa de 22-11-63, que no sé si será una gran serie. Bueno, si está J.J. Abrams y está basada en una novela de Stephen King, tiene buena pinta y bueno, sobre todo pues las fans de James Franco, entre las que me incluyo, bueno, pues disfrutaremos.
Y
los fans ahora todavía más.
25% tal vez, o 10 o 5, no sabemos. Raquel, déjame que te diga una cosa, es imposible viajar en el tiempo hacia atrás. Imposible. Ir al pasado, que no pasa nada, que es ficción, yo lo sé.
Ya ha llegado el Jordi ahora con sus cosas de que no se puede, que
es como el típico chafapelis, que pues eso es imposible, pues eso no se puede hacer, ¿sabes? Cuando vas a una película y tú, pues que es una peli.
Es que es una película.
Es una peli. Vale,
pero científicamente.
Eso, científicamente no se puede, pero sí se puede ir al futuro, por eso te lo digo. Científicamente es posible, basta con viajar, aproximarte a un tercio de la velocidad de la luz y viajarías al futuro. Que no está mal. Pero, ¿sabes cuál es el problema que se han encontrado los científicos? Que tu cuerpo debería desintegrarse en fotones de luz.
Claro.
Y eso no es tan
problema.
Te digo,
claro.
No, es que eso tampoco es el problema.
Es la recomposición.
Ese es el problema. Es volverte a recomponer luego de fotones. En fin, bueno, es mi dato anecdótico
yo,
de la
mira,
semana.
Más
Raquel.
Allá de viajar al futuro, que de alguna manera también lo es, creo me gustaría que crearan, que inventaran la teletransportación.
Eso sería maravilloso,
para que
Raquel.
Si estás por ahí, quieres estar ya que en tu casa.
Que es el lobby de las aerolíneas, que no lo permite, Raquel. El lobby de las aerolíneas, que dice no, que entonces me quedo
pues
sin
eso,
negocio.
Que teletransportes donde tú quieras, por ejemplo, a tu casa, desmaquillada y con los dientes ya lavados y para poder dormir. Eso es un sueño que persigo.
Teletransportarte todas las semanas al fin de semana, ¿qué te parece?
También.
Cuando acaba el domingo te teletransportas al viernes y así también. Sucesivamente. Claro, entonces...
Bueno, pero entonces no podríamos hacer Radio Sefarad, que nos gusta mucho. Y esperemos que ustedes se teletransporten a nuestras emisiones y poder contar con su fidelidad.
Por supuesto. Que pase muy buena semana.
Eso, exactamente. Y muchísimas gracias por escuchar Radio Sefarad.